Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
86.456, serie 96.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
No es lo mismo conocer la actualidad.
Tenemos que tener una conversación calmada para entender bien qué pasó ayer.
Que entenderla.
¿Usted lo sabe?
De lunes a viernes a las 8 de la tarde, la actualidad con tiempo en Hora 25. Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
Porque siempre hay una.
Nos volvemos a saludar con las mismas ganas de siempre.
Nueva temporada.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Nuevas noticias. Nuevos debates.
Hay otro debate y lo cierro aquí, que es también la oportunidad. De
nuevas conversaciones.
¿De qué hacemos hoy la lista?
De cosas que me hubiera gustado ser de mayor.
Y entre tanta novedad, hay algo que no cambia.
¿Están ustedes seguros que es un caso que se circunscribe a estas tres personas?
Nuestro compromiso con la verdad. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser. El poder de la conversación.
¿Cómo que se acaba el verano? Hans Gunther Kellner, corresponsal en España de la radio pública alemana Deutschlandfunk. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido de vuelta. Mathieu de Taillat, que es corresponsal en España del diario Le Figaro y de Radio France. Hola, Mathieu, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Estás en Vigo, ¿no?
Estoy en Vigo, sí. Estoy de fin de semana y me han hecho el favor de madrugar para abrirme las puertas y que se me oiga bien.
Sí, está muy bien, los compañeros de Radio Vigo. Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. Hola, Ana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo va tu mano?
Bueno, ya puedo usarla.
¿Puedo rememorar
puedes, para que la gente
contamos en su día que es que pasó ese tipo de accidente que es una auténtica pesadilla en el gimnasio? Levantas la mano y la metes en un ventilador de techo.
Sí, y afortunadamente no era de metal porque si no, no tendría dedo. Pero bueno, ya está. Sabes que mucha gente me llamó muy cariñosa porque se enteró a raíz del programa.
Sí.
pero bueno, ya está, ya puedo teclear.
Bueno, menos con el dedo índice, que está en rehabilitación.
Eso es.
Iremos contando cómo evoluciona la angulación de ese dedo, que vale. Todavía está un poco cerrada. Y nos falta una persona. Siempre he querido ponerle esta música a Íñigo, pero ya que me han dicho que tiene entradas para este concierto, vamos a recibirle con...
Si antes te hubiera conocido.
No, por favor, quítale.
Íñigo Domínguez, desde Roma, ¿cómo estás? Buenos días.
Es que esta canción me persigue en el supermercado por todas partes, es un horror. Claro, yo ni sabía ni de quién era hasta que resulta que tengo que ir a un concierto de esta mujer.
Íñigo, no has bailado en ninguna verbena nunca. Sí.
Pero bueno, es que
alguna vez en mi vida, sí.
El titular es buenísimo, que podría haber sido ese titular en tu pieza del País de Hoy, que es Perreo en el Vaticano. Pero no.
Sí, bueno, hombre, la tentación existía.
Sí, ¿no?
La
tentación, pero sí, tú sueles caer en las tentaciones, Íñigo.
Sí, es uno de mis problemas. Pero, hombre, lo más que veremos qué pasa, ¿no? Hasta que no lo haga efectivamente, bueno, ese es un poco el morbo de este... Bueno, resumámoslo porque no todo el mundo tiene que saber de qué estamos hablando, ¿no? Estamos haciendo aquí antiperiodismo, ¿no? El suspense. Pues que esta famosísima cantante colombiana, Karol G, o G, no sé cómo se dice realmente. No sé. Bueno.
La única persona en España que no sabe pronunciar Karol G.
No,
es que no está en España. Será por eso.
No, por eso. Pues esta mujer toca en el Vaticano, en plena plaza, en toda la plaza de San Pedro, esta noche. Esto ya es un poco delirante, pero es que es histórico en el sentido de que es que en realidad nunca jamás se ha organizado un concierto en el Vaticano, así como si fuera la Plaza Mayor. Pues no hay, no se hacía. Es bastante raro que se haga, no se sabe muy bien si el Papa esto se lo han colado o le parece bien, pero bueno, es un concierto por la paz, con mucha gente y tal, y ahí aparece pues esta Karol G, que bueno, pues es una de estas diosas del reggaetón y de, bueno, que chirría un poco, claro, en San Pedro.
Te tengo mil preguntas, Íñigo, porque claro, si a uno le invitan al Vaticano a ti mismo, yo creo que lo primero que se me pasa por la cabeza es que me pongo.
Sí, claro.
Porque, ¿no? Y, entonces, sí, y esta mujer...
No, bueno, ese es un poco el morbo de cómo, qué va a cantar, cómo se va a vestir, qué va a bailar, porque, bueno, quizá al final se parezca más a una gala de José Luis Moreno para todos los públicos que otra cosa, ¿no? Que saldrá esta mujer pues muy recatadita, con un vestido muy modosito y cantará, yo qué sé, una de José Luis Perales, no lo sé. Pero si hace lo que suele hacer, pues yo qué sé, según de la cúpula del Vaticano, porque no solo ella, si hay allí 100.000 personas perreando en San Pedro, ¿qué es esto? ¿No?
Pues es un pecado colectivo, eso es lo que es.
Pero hay...
No sé, lo extraño de esto es que no se ha creado... Bueno, yo sinceramente, bueno, yo sospecho que nadie en el Vaticano sabe quién es Karol G como yo, y entonces se la han colado. Entonces,
pero esto es herencia del Papa Francisco, ¿o?
Es un poco herencia suya, porque todo esto organiza una fundación del Vaticano que se llama Fratelli Tutti, que es Hermanos Todos, una de las encíclicas de Francisco, una fundación que creó en 2021... que organiza cosas que están muy bien, porque en realidad esto es como el broche un poco verbenero de algo que es muy serio, que son dos jornadas de encuentros de premios Nobel, académicos, personalidades políticas, debatiendo sobre inteligencia artificial, graves problemas del mundo en Roma, ¿no? Una cosa que está muy bien y que ha tenido seguimiento, pero acaban con esto, que es pues, un concierto por la paz, con, bueno, con otras estrellas, ¿no? Como Pharrell Williams, John Legend, pero también han metido ahí pues ídolos del K-pop, del rap, del hip-hop, tal. Una cosa bastante ecléctica musicalmente, que, bueno, bien elegida además, o sea, con alguien que sabe un poco los gustos de la juventud, que se retransmite en directo por Disney Plus y por no sé cuántas cadenas más, y que, bueno, es una especie de mega concierto que supongo que tendrá sus beneficios, ¿no? Esto, toda esta organización es una herencia de Juan Pablo II, y esto no se organiza en dos días, con lo cual ya estaría muy en marcha cuando llegó este Papa, que lo ha permitido y ya está, no lo sé.
Se me viene a la cabeza que igual esto forma parte de una operación mucho mayor para captar jóvenes adeptos, ¿no? Ahora que dices que se emite por Disney Plus, y he leído, no sé si lo escribías tú, lo escribía alguien más, este santo joven al que quieren canonizar y ya le han encontrado un milagro, ¿no? No sé cómo se llama.
No, ya se ha ido canonizado Carlos Acutis la semana pasada.
Creo que también
es mucho millennial.
Mucho fervor entre los jóvenes y que lo han hecho por la vía rápida porque parece que van muchos buscando sus figuritas y sus cosas, ¿no?
No sé si hay algo tan sofisticado y maquiavélico detrás o...
Sí, porque la Iglesia no se caracteriza por ser maquiavélica.
Bueno, no te creo. Pero, hombre, sí es un hecho que hay un auge de la fe católica entre jóvenes. Hay estadísticas muy, muy curiosas en países como Francia, por ejemplo, ¿no? Que hay un auge. Y luego, bueno, es muy interesante sociológicamente esto, ¿no? También por lo que significa el reggaetón, cómo son sus letras, cómo también hay ahí, bueno, pues puede haber también una deriva hacia valores más tradicionales, porque esta canción que me acabas de poner así de desayuno, pues sí que habla, por ejemplo, ahí de que le gustaría...
No, léelo.
Habla de que le gustaría casarse con este hombre y que fuera su marido, un poco, ¿no? Un poco,
sí, es que nunca pensé que lo vería en una crónica tuya, además escrito, entonces tú ahí reproduces el estribillo, yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy
no,
esperando.
Pero cántala, cántala, no la leas.
El primer descuido para presentarte como mi marido.
Al final la Iglesia, si se quiere acercar a la gente, es que no puede ignorar que los jóvenes católicos también querrán perrear, ¿no? O sea, al final, a mí me parece muy curioso que de las arcas de esa fundación haya dinero que vaya a financiar esto, bueno, pues...
No creo que financie, yo creo que más bien cobrarán, no sé, porque esto tiene que tener una pasta en derechos de televisivo, etcétera, no creo que organice algo para gastar dinero. La Iglesia no tiene un duro, está endeudada el Vaticano, quiero decir. Entonces, bueno, pero sí que chirría mucho con la figura de este Papa, de León XIV, que en realidad es súper discreto, de perfil muy bajo, todavía no sabemos muy bien ni qué va a hacer, ni qué piensa de muchas cosas, y de repente organizan este circo ahí, ¿no? Que bueno, que, a ver al final qué pasa, y yo qué sé, tampoco tendrá más polémica, aunque ya te digo, aquí en Italia, o sea, ahí apenas se ha hablado de ello, no ha causado ninguna polémica, ni sectores más tradicionalistas, por el mero hecho de hacer un concierto en la Plaza San Pedro, sin ninguna conexión ni vinculación religiosa, o sea, no hay ninguna ceremonia ni nada, es un escenario ahí plantado, y pues eso, como un festival pop, ¿no? Ese mero es uso tan digamos laico y sin ninguna conexión con la religión ya en muchos sectores asombra, ¿no? Pero de momento no ha habido ni críticas ni polémicas ni nada, pero bueno, no lo
va
sé,
va veremos. El Papa o no va,
no está va. Previsto no está previsto, aunque entiendo que no le dejarán dormir hasta la 1 de la mañana, porque
es la primera vez que hay demasiado pues, ruido, ¿sabes?
No, claro, empieza a las 9 de la noche, tiene que actuar un montón de gente, hombre, hasta medianoche por lo menos, no sé.
Uno se habría imaginado a un Andrea Bocelli o algo así, ¿no? Pero esto...
No, está Andrea Bocelli también, de
¿sí?
hecho.
Bueno.
Sí, y, pero bueno, estamos hablando de estas tonterías cuando está como está el mundo.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay muchos temas sobre la mesa, me parece a mí, aparte
bueno,
de esto.
No hay alguno por ahí. ¿Qué tal tus vacaciones, Hans?
No ha habido vacaciones, he trabajado. Como comentaron aquí en la SER, que hay que ser alemán para trabajar en verano.
¿Quién dijo eso?
Eso dijo Antonio Vico.
¿Ah? ¿Exiges un desagravio? ¿O qué?
Yo creo que hay muchos españoles que tampoco han ido de vacaciones, sino han trabajado. Yo estaba en Valencia, preparaba el programa sobre Valencia. Bueno, en realidad hay que decir Valencia, Albacete y también una parte de Málaga un año después de La Dana. Lo hemos adelantado un poco la emisión, se ha emitido el 6 de septiembre, hace una semana, y ha sido un viaje muy, muy duro, emocionalmente, de mucho trabajo también, y muchas entrevistas y conversaciones. No ha sido un viaje de placer, ¿no? Y sobre todo lo que es un poco frustrante, bueno, no, en realidad no es frustrante. En Alemania me pedían, oye, pero ese reportaje, ese un año después, no reconstruya solamente lo que ha ocurrido, es decir, que no tengamos un montón de testimonios de gente que cuenta lo que les ha pasado, sino también qué hacen los españoles ahora para evitar futuras danas, ¿no? Y me pareció una pregunta que solamente puede hacer alguien en una redacción en Alemania que no conoce la dinámica de la política española, ¿no? Porque lamentablemente no está en el debate de prevención, ¿no? Y tampoco. Y bueno, y es sorprendente por una parte, porque eso ha sido la expresión del cambio climático, la mayor expresión en Europa, creo, de lo que es el cambio climático, lo que vamos a tener, es decir, este tipo de danas en otoño, los bosques se queman en verano, en dimensiones que no hemos conocido. Pero tampoco en el lugar, en Valencia, se habla mucho del cambio climático, es decir, se habla mucho de la política que ha fracasado en la prevención, Carlos Mazón, otros hablan de que hay que intervenir mucho más en las ramblas, hacerlas más profundas y más anchas, que son soluciones un poco complicadas o primero difícil de realizar y contraproducentes, porque si tú tienes las ramblas con más cauce, baja más agua aún, ¿no? Por las ramblas. Pero se habla poco del cambio climático, y yo pregunté un equipo de psicólogos por qué les parece esto, por qué eso ocurre, ¿no? Y dice, claro, es que la gente está en estado de alerta, en modo de supervivencia. Y ahora vienen otra vez las porque ya en verano había las primeras tormentas ahí, y vienen otra vez esas tormentas y vuelven a los cerebros en estado de alerta. Y el estado de alerta, el estado de supervivencia, es de la naturaleza, es un instinto, es que lo tenemos para salir corriendo del león que nos quiere comer, ¿no? Ahí no pensamos, esto impide la reflexión, porque si reflexionamos, el león nos habrá comido, ¿no? Eso impide la reflexión, y entonces yo pensaba, pero si esto es horrible, es decir, si el cambio climático nos pone en un estado de alerta, que es normal, pero que nos impide la reflexión, entonces no vamos a poder tener un debate serio como evitar estas cosas, ¿no? Y cómo amortiguarlas. Con lo cual, los síntomas del cambio climático van a ser peores, ¿no? Es decir, es como un círculo no virtuoso, ¿cómo se llama eso en castellano?
Vicioso.
Vicioso, ¿no? Y los psicólogos decían, bueno, entonces para eso hace falta crear espacios de reflexión, pero ni los medios están en eso, porque los medios viven de audiencias alimentadas por la polarización, los políticos viven de eso.
Hombre, depende de qué medios, ¿no? Hay gente que está haciendo temas de reflexión sobre por qué ha pasado y no ha seguido, y ha seguido la evolución de los pueblos que se han quemado, la evolución de los lugares de la Dana, tú mismo lo has ido a hacer. Entonces, sí. No, esto de generalizar no...
Tienes razón, vale. Pues, pero en general la tendencia de los medios de comunicación es conseguir audiencia, ¿no? Y la audiencia vive mucho de captar la atención.
Bueno, y el tono también se ha establecido.
El tono, los informativos, muchas veces me parece muy criticable, por ejemplo, el empleo de músicas dramatizantes, ¿no? Que dramatiza una situación en informativos. Esto es prácticamente el tono habitual.
Y estos son los programas estos más largos, ¿no? Que hay de...
Sí.
Que son pseudo-informativos. Yo tampoco los llamaría informativos.
Claro, ¿no? Es que al final es como decir, bueno, es que solamente comemos porquería. No, hombre, tú vas al supermercado y tienes cosas diferentes, ¿no?
No, pero es verdad, y pasa en todo. Pasa en televisión, pasa en cualquier consumo de medios o de cultura incluso, ¿no? Que tú tienes la capacidad de elegir y tú escoges si quieres ver, pues yo qué sé, una hora de información sobre Kiko Rivera o un reportaje sobre los efectos de la Dana, ¿no?
Totalmente.
Mira, la semana pasada escucharon aquí en ese programa el cazador de cerebros, que tiene problemas de vender el formato, de renovar ese formato con Televisión Española, que busca algo un poco más ameno y menos pesado, ¿no?
Hay cosas que se pueden hacer. Lo que llaman el periodismo de soluciones, yo la primera vez que lo oí me sonaba como una especie de mundo inocente, ingenuo, naif, pero que no es exactamente eso, sino que tú cuentas los problemas y sigues en la dinámica de la función crítica y de alerta del periodismo, pero no dejas a la gente desesperada, sino que buscas, frente a un problema común que ha ocurrido, por ejemplo, en España, qué han hecho otros países para adaptarse, para prevención, para tal, para demás. Yo creo que incluso el enfoque comparativo que tenemos en esta tertulia, pues es una de las formas que se pueden usar para no dejar de denunciar, que es una función importante del periodismo, que a veces no se entiende desde fuera de nuestro mundillo, pero que hay que seguir haciéndolo, pero a la vez no dejar a la gente sin ninguna pista, ¿no? A lo mejor individualmente o a nivel de política editorial de cada medio, se puede decir que en la mayoría de los temas habría que trabajar no en un suplemento, no en un programa aparte de la radio, no en un cuadernillo, en un periódico, sino en cada tema, o siempre que se pueda, pensar un poco en no desesperar al público y en aportar algo a la sociedad, que es cómo hacemos para salir de ello, ¿no?
Mira, en ese sentido, yo creo que está bien el seguimiento, que los medios, algunos nos hemos comprometido con ese seguimiento y que la gente entienda lo que dices tú, Matié, pues si a ti se te quema la casa o se ve arrasada por el agua, cómo tienes que pedir ayudas, cuánto tardan esas ayudas, una fiscalización, ¿no? de lo que está haciendo el Estado por ti o los gobiernos regionales o municipales por ti. Pero luego también está la labor de conectar los puntos, porque muchas veces nos quedamos en la tragedia y no vemos que esto tiene una traslación directa con la política, ¿no? Al final tenemos a gobiernos que han pactado con la ultraderecha, que es negacionista del cambio climático en muchos lugares. Por ejemplo, Castilla y León, la comunidad con mayor superficie forestal de España, ha vivido unos incendios horribles, pues como muchos otros lugares, ¿no? En este sitio, pues en 2022 se formó un gobierno de coalición con Vox. El consejero de Medio Ambiente calificó como despilfarro mantener contratados a los brigadistas durante todo el año. Entonces, claro, cuando tienes esto y todavía no hay elecciones, pues puedes cubrirlo de manera anecdótica o darle al final un vuelo para que la gente entienda que tiene todo que ver, ¿no?, con el voto que después va a depositar en la urna o con pedirle explicaciones a sus responsables públicos, ¿no?
Claro, yo decía la semana pasada que frente a todo este ruido, ponía como ejemplo, y creo que los hechos nos han dado la razón, la apertura del año judicial. Decía, hemos dedicado toda la semana a esto y seguramente la semana que viene nadie va a hablar de esto. En efecto, se ha pasado página y a lo siguiente, ¿no? Que tenemos que insistir en esas grandes cuestiones que son las que de alguna manera afectan a la vida. Y nosotros como periodistas tenemos que fijarnos en eso. Y esas grandes cuestiones son las que son la vivienda, por ejemplo, son el futuro de los jóvenes, son la desigualdad, fíjate este verano la de detalles que ha habido que nos desvelan cómo de desigual está siendo o está evolucionando la sociedad en todos los lugares. Había en Estados Unidos, por ejemplo, había un estudio fantástico sobre cómo el americano medio ya no se puede permitir ir a Disneylandia, que era algo con lo que soñaban todos los americanos y que era un parque creado incluso con esa idea de es un lugar a que todo el mundo debe ir alguna vez porque todo el mundo se lo puede permitir. Ahora ya, entre el pase rápido de entradas VIP o del no sé qué poder ver tal, claro, salía por 8.000, 9.000 dólares y ya no van americanos de clase media. Ahora está diseñado para que vayan solamente los ricos y se comercializa además para esa clase afluente, como se dice en inglés, ¿no? En España había un artículo, yo creo que era de Sergio Fanjul en El País, que hablaba de un detalle en el que seguramente mucha gente se ha fijado, que es el auge de los campings y cómo, si en los últimos años había cada vez más caravanas cerca de las playas, ahora ni siquiera son caravanas, son coches tuneados.
Claro.
Esto no es gente a la que le gusta ir en coche tuneado, es gente que no se puede permitir un veraneo mejor. Y tú, Íñigo, escribías también en Italia cómo los italianos no se pueden permitir ir a sus propias playas, ¿no?
Sí, bueno, es un fenómeno que este año ha estallado un poco, sobre todo a través de los gestores de las playas en Italia, que tienen esta peculiaridad bastante alucinante de que hay muchos establecimientos privados, ¿no? Tienes que pagar por ir a la playa, básicamente. Cualquiera que haya venido de Italia a la playa lo habrá visto y habrá flipado. Pero bueno, es un termómetro muy cercano de las afluencias a las playas. Y estos gestores han puesto la alarma diciendo que las familias ya no van entre semanas. Es decir, ¿no?, ha caído en picado lo de alquilar un apartamento, un pisito, 10 días, 2 semanas, en julio, en agosto, y las familias pues van el fin de semana. La geografía italiana lo permite porque en 2-3 horas de casi cualquier sitio te plantas en una playa, bueno, pues vas el fin de semana y ya está. Pero no existe ya, está cayendo lo del veraneo, de pasar una temporada, y por ejemplo también incluso lo de dejar a los niños con los abuelos en la playa, en una casa que alquilan, tal. Eso ha caído por los salarios estancados, la inflación, pues se está perdiendo eso. Son señales, como dices tú, muy están delante de los ojos, a veces no la ves, pero nos dicen muchas cosas de lo que está pasando, cómo hay un empobrecimiento, un declive y grandes problemas que están ahí que de los que no hablamos lo suficiente o por lo menos no se emplean las fuerzas necesarias para arreglarlo, ¿no? Como casos clarísimos en España, la vivienda, por ejemplo, o bueno, pues esto es efectivamente, es una señal más de alarma.
En Francia se han asustado con los restaurantes en verano, el hecho de que lo habitual era que los restaurantes en sitios de vacaciones pues llenaran sus terrazas y que cada comensal pillara un menú desde el entrante hasta el postre y el café, y que ahora, bueno, y que en Francia, a diferencia de España, que los franceses cuando estamos en España siempre agradecemos que puedes compartir platos o no tomar o no pedir todos entrante, segundo y postre sin que te mire mal el camarero. En Francia te suelen mirar mal, pero ahora no tanto, porque lo habitual ya es pedir como mucho, bueno, ir una vez al día al restaurante, lo otro te lo preparas en tu piso de Airbnb, que suele ser más dominante que el hotel, y si vas al restaurante, pues mucha gente comparte algunos platos y demás. O sea que están viendo, como también porque han subido mucho los precios desde el COVID y demás, pero que eso es, muchos reportajes he leído en Francia sobre esta parte de cómo, de dónde se ahorra, pues vamos a quitarlo, en vez de quitar días, o además de quitar días, vamos a quitar el presupuesto restauración, vamos a comer mucho más en el piso que hemos alquilado, y si vamos al restaurante va a ser no todos los días o no dos veces al día y no con el menú completo, ¿no?
Es que, fíjate, el otro día me decía alguien en la redacción que, al margen de los incendios, por supuesto, que la noticia del verano también podría ser el precio de las cosas. Y todo el mundo lo ha visto, ¿no? Todo el mundo ha sufrido que de repente llegas, pues eso, a un bar cerca de la playa y te cobran una auténtica barbaridad por algo y te preguntas, ¿pero cómo es posible que la clase media de este país se pueda permitir esto? Bueno, pues es que no se lo puede permitir,
claro,
¿no? España se divide y el mundo se divide, como decía Obama, entre los que tienen y los que no tienen. Y los comercios están programados y facturados para quienes tienen, no para quienes no tienen. Hasta ahora podían vivir una buena vida, pero creo que la desigualdad está haciendo que la vida sea cada vez peor. Otro conflicto que yo creo que se nos viene encima, además de estos que hemos mencionado, es el conflicto generacional. Y es cómo un montón de gente se está dando cuenta de que su futuro es demasiado oscuro, y sin embargo hay una generación completa que se beneficia de un sistema de pensiones, por ejemplo, que está blindado y que es intocable porque políticamente significaría la pérdida de muchos votos. Y eso en parte, Mathieu, ha estado en la raíz de lo que ha ocurrido en Francia en la última semana.
Sí, no sé si la raíz o la tentativa desesperada del entonces primer ministro de resistirse a perder la votación que él mismo convocó de una moción de confianza, ¿no? La última semana, antes de que se votara esa confianza y se rechazara esa confianza, el primer ministro François Bayrou hizo una tournée, una gira por todos los platos de televisión y todas las radios de Francia para explicar por qué era tan importante votarle la confianza, esencialmente, según él, porque la deuda de Francia, que es ya la mayor de todas las grandes economías europeas y parte de las pequeñas, pues es un problemón y que hay que adoptar o había que adoptar el presupuesto de austeridad que él preconizaba, ¿no? Y en una de esas entrevistas, y la ha ido repitiendo después, el tema o la forma de enfocarla fue... el problema son los boomers, los que en Europa han nacido justo después de la Segunda Guerra Mundial, o los 15 años después de la Primera Guerra Mundial, que son pues, la generación de mis padres, y que han vivido lo que se llamaron los 30 años gloriosos en Francia, es decir, de la reindustrialización, de renacimiento o nacimiento del estado de bienestar, y que supuestamente pues se han jubilado pronto, han tenido un patrimonio inmobiliario importante, se van de crucero y mientras tanto pagan sus pensiones los activos, ¿no? Ese es el esquema en el que nos quiso enmarcar el primer ministro, nacido 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, boomer impecable, intentando enfrentar jóvenes a gente de 60 años, ¿no? O 70 o casi 80. A la desesperada, porque su electorado son los boomers y los jóvenes no creo, o sea, no ha funcionado, eso lo hemos visto, no se han levantado detrás del primer ministro para atacar a otra generación y defender su derecho a que baje la deuda pagando más impuestos.
Analía Plaza, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Tú crees que estamos quizá a, no sé, a escaso tiempo de un conflicto generacional que puede acabar peor, digamos? Que hay un cierto resentimiento que se está fraguando.
Hay un cierto resentimiento que se está fraguando. Bueno, creo que cada vez más gente empieza a ser consciente de que existe una desigualdad generacional. Claro, hay personas que quieren evitar hablar de ello porque dicen, bueno, es que no podemos crear una batalla, ¿no? Una guerra entre generaciones, porque esto es una guerra de clases. Lo que pasa es que si tú miras a los datos, la desigualdad generacional es muy evidente. Eso no evita que además haya otras, o sea, no implica que no exista la de clase, la de género, la territorial en España, pero la generacional es muy evidente. Los mayores hoy en día en España son mucho más ricos que los jóvenes, principalmente porque tienen vivienda en propiedad que se ha revalorizado mucho desde que la compraron, y luego además está el tema de las pensiones, que tú lo has mencionado, que yo creo que es un poco como el siguiente gran tema que se nos viene. Eso, de momento, a ellos les está permitiendo mantener el poder adquisitivo, ¿no? A diferencia del resto de trabajadores cuyos salarios no se están actualizando con la inflación.
Claro, pero políticamente en cualquier campaña electoral en el mundo democrático las pensiones son intocables porque los mayores son los que más votan. Sin embargo, a lo mejor ahora se encuentra con una sorpresa, que los jóvenes se movilizan y votan, y ya sabemos más o menos a quién van a votar en este país según las encuestas.
Bueno, pero somos muchos menos los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que mientras esa masa de votantes mayores, al final la generación, los boomers, se llaman boomers porque hubo un baby boom y nacieron muchos y son un montón, y de hecho el problema de las pensiones viene de que son tantos que no somos suficientes para sostener sus pensiones. Entonces, yo creo que mientras esa masa exista, ¿no?, seguirán siendo determinantes en los resultados electorales.
Analía es periodista, periodista millennial, es autora, sí, del ensayo La vida cañón, la historia de España a través de los boomers. Tú en el libro hablas del estado del bienestar, lo defines más bien como el estado del confort. No usas esa palabra, esa expresión la ha usado otro autor, pero te refieres a él como un estado que quizá habría que revisar. No el estado del bienestar, me refiero a los pensionistas, perdona.
Yo lo que trato de trazar es, yo he querido trazar un retrato de la generación, tratando de entender un poco el cómo habíamos llegado hasta aquí, o sea, el qué les permitía ser ahora mismo el colectivo, pues con el que tira del consumo, el que tira del turismo, el que tiene más poder, el que tiene más riqueza de España, el que tiene las viviendas en propiedad, el que va a tener unas pensiones muy buenas porque han tenido carreras laborales muy estables. Y luego, o sea, del estado del bienestar, lo que yo creo que menciono es que ellos lo han vivido en plenitud, ¿no?, como explicaba el corresponsal francés. Y luego hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que además se aprovecharon, pudieron acceder a los puestos de trabajo que creó el estado del bienestar, ¿no? Por eso hay también como una gran masa de funcionarios boomers. Y luego el tema de las pensiones, claro, lo que yo creo que sucede es que políticamente se está apostando a proteger esa pata del estado del bienestar por encima de cualquier otra, ¿no? Es donde más recursos se están derivando. Y eso a lo mejor se hace en detrimento de una pata del estado del bienestar que en España nunca se ha tenido mucho en cuenta hasta ahora, que es la vivienda, ¿no?
Claro, el acceso a la vivienda, claro, debería formar parte de
eso. Esa en su momento se dejó en manos del mercado. Había vivienda protegida, se dejó de hacer vivienda protegida y ahora parece que hay un discurso, ¿no?, cuando ya las cosas se han puesto fatal, de oye, igual esto debería ser parte del estado del bienestar. Pero claro, si tú comparas lo que se está invirtiendo en pensiones con lo que se está, en seguridad social, con lo que se está invirtiendo en vivienda, pues la diferencia es brutal. Entonces, políticamente como país se ha apostado a eso.
A mí me falta, tú en el libro desvelas un poco todas estas claves, das muchos números, está muy bien investigado, pero luego te queda la sensación de, bueno, ¿cómo salimos de esto? Hoy, en el artículo de Muñoz Molina en El País, decía, claro, ayudas, por ejemplo, a los estudiantes. Dices, 3.000 euros de ayuda para un estudiante en Madrid, ¿de qué les vale 3.000 euros?
Si va a ir al casero.
Pero, exacto, pues es que si cuesta 700 euros una habitación miserable, sí, en un piso en las afueras. Entonces, ¿cómo salimos de esto?
A ver, o sea, yo creo que hay un gran reto en el asunto de la vivienda. Pues, por ejemplo, están saliendo muchos artículos últimamente de estudiantes que ya no pueden permitirse ir a estudiar a otra provincia por los precios de la vivienda. Ahora mismo hay muchos. Yo en mi libro es verdad que, o sea, soy periodista, no soy política ni experta, entonces tampoco es que dé soluciones, o sea, yo cuento cómo está el asunto. De hecho, hay muchos libros ahora sobre vivienda, ¿no?, que analizan más el asunto. Claramente el tema de la vivienda es el gran marrón, ¿no? O sea, pues eso, desde el estudiante que quiere ir a estudiar a cualquier persona que se quiere independizar y no puede. Ahí siempre se dice la solución mágica, lo que pasa que tarda muchos años, es la de construir mucha vivienda pública, ¿no? Y esta parece que no molesta a nadie, además, ¿no? Porque no toca a los propietarios, no toca a los caseros. Yo creo que ahí hay como ese consenso. Probablemente habría que hacer cosas un poco más radicales, pero...
¿Cómo?
Bueno, yo, por ejemplo...
Venga, provoca.
No, no, radicales. No, a ver, o sea, por ejemplo, hay una cosa, yo la menciono en el libro y le doy cierta entidad, ¿no?, a los sindicatos de inquilinos, que muchas veces desde el lado boomer y desde ciertas capas de la sociedad se ve como una cosa muy radical, muy de izquierdas, muy punky, y en realidad yo creo que llevan años haciendo muy buen trabajo, ¿no? Y que a veces pues darle más entidad a la lucha inquilina, por ejemplo, igual que la tienen los trabajadores, ha funcionado en ocasiones, ¿no? Ellos han ganado conflictos contra fondos de inversión y demás. Entonces, bueno, creo que esto, pues que por ahí se puede, ¿no? Y eso sí que molesta, no es como construir vivienda pública. Y luego en el asunto de las pensiones, bueno, es guay que tenemos aquí a un corresponsal de Alemania y otro francés, porque creo que en estos países se están ya proponiendo cosas, ¿no? Para paliar el agujero. O sea, en España al final lo que pasa con las pensiones es que hay como un gran agujero, el sistema cada vez es más deficitario.
Antes era una hucha, ¿te acuerdas?
Hubo una hucha que funcionó muy bien mientras los boomers trabajaban, y eso pues ahora es un agujero, ¿no? Ya está, ya el sistema ya no funciona. No funciona como estaba planteado para que funcionara. Y entonces esto se está cargando sobre el presupuesto general del Estado y en las nóminas de los trabajadores, ¿no? A través de este impuesto que metieron, que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional. Entonces, ¿cómo, o sea, qué soluciones le pones a eso? Es que yo no lo sé, tampoco sé. Hay quien dice que, bueno, pues que se financie más con presupuestos del Estado, que esto no es un problema. En Alemania, y yo le quería preguntar a él, a mí me encontraron, estaba este mes en Berlín, y comentando el tema de los libros, del libro con gente alemana, me dijeron que ha habido una propuesta que ha levantado muchísimas ampollas allí, de un instituto económico, diciendo que la cuota de solidaridad habría que imponérsela a los boomers mayores, a los boomers ricos, a los pensionistas que más pensiones estén cobrando. No sé si has oído hablar de esto y si nos puedes contar un poco.
Sí, pero la política alemana ahora mismo está en la dirección contraria. Es decir, ¿vale?, la política alemana ahora está debatiendo de ir con la edad de jubilación más allá de los 67 años.
¿Más de los 67?
Sí, más de los 67 años. Pero lo que sí en Alemania se debate desde hace mucho tiempo, y también por parte de los jóvenes y de forma mucho más... no quiero decir agresivo, pero de forma más contundente, es reclamar eso, más justicia intergeneracional. Y a mí me sorprende mucho, si tú preguntas a los jóvenes sobre pensiones, ¿no? Les parece todo estupendo y no hay que recortar ahí absolutamente nada, y los por lo que sea luchar una vez, eso hay que defenderlo y todo esto. Mientras la mitad más o menos de los ingresos del Estado se gastan en eso, ¿no? Y si el dinero es X y el dinero está ahí, y bueno, y una buena parte también nosotros, mira, es que con mi pareja lo decimos a veces, que ya la hemos liado, eso quiere decir algo me ha pasado, que tengo que irme a urgencias, ¿no? Uh-huh. Y conforme que avanzas en edad hay que ir más a urgencias, y entonces ves que tú empiezas a producir más gasto sanitario, ¿no? Es decir, todo el gasto va para nuestra generación, y ni siquiera yo soy boomer, yo soy X, creo. ¿Y vosotros no habéis reivindicado esto, o habéis puesto ese punto el dedo en esta llaga durante mucho tiempo? Y eso sí, es realmente una diferencia grande.
Alemania sí lo han hecho.
Sí.
Claro. No, aquí hay, yo creo que puede empezar a... Porque los datos son cada vez más evidentes. O sea, ya no es un tema de, ay, es que salís mucho y por eso no compráis vivienda. O sea, ya hay como ciertos mantras que creo que empiezan a estar superados. Lo que pasa que sí que es posible que desde la izquierda creo que hay un poco de complejo con esto, ¿no? Porque es como, no enfrentemos a mayores con jóvenes, esto es un tema de clases. Y luego además que... el simple hecho de señalar el agujero de la seguridad social a veces se entiende como un ataque al sistema de pensiones. No, es que esto es para que, pues para que proliferen las pensiones privadas y para cargarse el sistema. Hombre, yo creo que es poner las cosas sobre la mesa, entenderlas, y luego cuando la gente lo vaya entendiendo, pues igual, a lo mejor, claro, igual que la vivienda ya está sobreanalizada, yo creo que las pensiones empezarán a estarlo en algún momento también.
¿Tú crees que las pensiones más altas son demasiado altas? Personalmente te digo.
A ver, son 3.000 y pico pavos.
Es que es mucho más de lo que pueda aspirar a ganar un joven. Claro.
Hombre, claro, o sea, es un dinerete.
Yo lo dejo encima de la mesa para que la gente piense.
Sobre todo cuando tienes ya la casa pagada y los hijos colocados y es posible que tengas algún otro piso en propiedad y recibas ingresos del alquiler.
Que has dado ha sido mucho más eficaz que todo el libro que has escrito. Matías, querías preguntar, ¿no?
Sí, rebotando un poco en la reflexión sobre si algunos se resistían a ver esa división generacional, yo creo que soy parte de los que se resisten, porque yo no sé si hay si no hay que ver entrar un poco en los matices incluso dentro de las generaciones, es decir, estábamos hablando de pensiones, está bien hablar de las máximas, también hay que ver las medias. La media en España creo que es 1.500, pero luego ves que entre las mujeres es de 1.000 y entre los hombres es de 1.600. O sea, ahí también puede haber una perspectiva no de edad, sino de género, más feminista. Luego, yo estoy en contra, por ejemplo, personalmente, del todo gratis para toda una clase de edad. Es decir, que en muchas ciudades y comunidades autónomas de España, los jubilados, por el mero hecho de ser jubilados, no tengan que pagar el transporte público, pues a mí me llama mucho la atención. Creo que debería ser según ingresos, y lo mismo para los jóvenes. O sea, solo por ser joven, pues no sé, depende. Si en su familia, con apoyo de los padres, se puede permitir pagar su abono mensual, pues ¿por qué no? Pero lo mismo lo reivindico a favor de esa generación. O sea, a lo mejor no hay que sancionar a todos cuando hay un problema de pensiones, ¿no? A lo que quería llevar es que eso también tiene una consecuencia práctica. O sea, un luchar por los intereses de los jóvenes, por el tema demográfico que hemos citado, que tú, Analia, citas mucho en el libro, es que no puede ganar un partido español juvenil, porque no suma votos suficientes. Entonces tiene que, de forma práctica, haber alianzas, de decir, vamos a defender los por ejemplo, los más pobres de los jubilados.
Nadie jamás ganaría unas elecciones, ni siquiera diciendo vamos a revisar las pensiones más altas. Nadie ganaría unas elecciones.
Claro. Claro, efectivamente. Entonces, no puede haber alianzas que protejan los intereses de los millennials más precarios y también pensando en los jubilados más precarios.
A ver, yo lo que creo, vamos, mi sensación, y no soy política, pero me da la sensación de que un poco el pacto implícito es que se mueran los boomers y que todas esas viviendas pasen a manos de los hijos, y esto resolverá un poco el gran problema.
Eso te dijo tu madre, ¿no? La solución es que nos vayamos muriendo.
A ver, claro, o sea, y en verdad, a ver, es una cosa un poco, o sea, no acertada, pero es que es un poco, yo creo que es donde se está dejando hacia donde va la cosa, ¿no? De hecho, empieza a haber estudios, no solo en España, también en Reino Unido, que lo que apuntan es que, claro, ellos tienen mucha riqueza concentrada a repartir entre mucha menos gente porque han tenido como uno, dos, como mucho tres hijos. Que la gran desigualdad va a llegar a la generación millennial, y esto es una cosa que se ve muy claro en la calle, ¿no? Hoy en día el que recibe una entrada para un piso versus el que no la recibe, o el que sus padres tienen un piso y se lo dejan, es automáticamente es mucho más rico que su compañero, igual a igualdad de sueldos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que un poco el... Por no tocar las cosas, ¿no? Porque políticamente haría perder votos, el pacto un poco implícito es como, bueno, pues que se vayan muriendo y que la riqueza vaya pasando a manos de los hijos y eso, lo que pasa es que también su esperanza de vida es muy alta.
Es que te iba a decir,
¿no?
Entonces, un número de 65,
claro.
Igual no, seguramente vivirá hasta los 95, con lo cual ese millennial de 30
igual tú estás esperando ahí y te pilla ya jubilado, o sea, es cuando te cae para la entrada, o sea que...
¿Niño?
Hola, Analia, nada, te felicito. Hola. Por el libro que está muy documentado, has hablado con mucha gente, muchos datos, está muy bien escrito, es muy entretenido, así que...
Gracias.
Y hace pensar que es lo que nos hace falta, sobre todo por lo que tú dices, de hablar de ello y abrir un debate, ¿no? Hay datos increíbles. Por ejemplo, en 1993 hacían falta 3,8 años de salario bruto para pagar un piso, y hoy es 7,5 años, o sea, casi el doble. Cuando en realidad, y este es otro dato, si cobras más de 20.500 euros brutos al año, ya estás en la mitad más rica de España, que es, vamos, casi el salario, un poco más del salario mínimo, ¿no? Entonces... esta situación es alucinante e insostenible, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que te quiero preguntar, bueno, primero, yo no sé si hay clase media realmente con toda esta desigualdad, o es una ficción que tenemos en la cabeza, y luego, ¿qué se ha hecho mal en la política? Los grandes errores en las últimas décadas para llegar a esto, en lo que no habían pensado, ¿cuáles han sido?
A ver, si hay clase media realmente, a ver, yo creo que sí, lo que cambia, de hecho salieron datos hace poco y claro, o sea, la media al final, si lo miras en dinero, existe sí o sí. Otra cosa es...
Matemática, digamos.
Claro, otra cosa es cómo, o sea, qué símbolos definen a esa clase media en función de la época, ¿no? O sea, la clase media de nuestros padres pues podría significar pues el te casas, trabajo fijo, vives un poquito de alquiler, luego te compras la casa y ya vienen un niño y otro niño, ¿no?
Apartamento en la playa a veces, ¿no?
Tampoco tanto, eso es más imaginario que realidad, pero bueno, sí. Y entonces, eso es la definición de la clase media de entonces. La clase media de ahora, pues a lo mejor es el... pues vives en el centro, no te vas a las afueras, a lo mejor no formas familia tan pronto, pero a lo mejor viajas más porque es más barato, ¿no? Has probablemente ido a la universidad, o sea, has tenido culturalmente, es otra historia. Entonces, matemáticamente va a existir. Otra cosa es cómo se defina simbólicamente esa clase media en cada momento del tiempo. Y luego, a lo que me has dicho, que se ha hecho mal políticamente, a ver, yo creo que es que el tema de la vivienda, pues, y repito, hay como muchos más libros que sobreanalizan esto, se dejó de construir vivienda protegida, ¿no? Que esto en otros países, bueno, los porcentajes son muchísimo más elevados, lo cual balancea un poco el mercado, ¿no? O sea, si tienes mucha vivienda protegida a cierto precio, pues el mercado tampoco se puede flipar, ¿no? Y ejerce de contrapeso. Y en España, en un momento dado, se dejó todo en manos del mercado. Y pues así estamos como estamos. Entonces, eso se ha revalorizado tanto que ataca tú al pequeño propietario, ¿no? Si es prácticamente todo el mundo y tiene ahí toda su riqueza concentrada.
Hola, Nalia.
Hola.
A mí me ha interesado también mucho el ensayo y por seguir con los matices, para que no se nos olvide, pues hay una parte muy importante de las pensiones que está sacando de la pobreza gente muy mayor. Y bueno, pues más de la mitad de las pensiones que se pagan en España está por debajo de los 1.000 euros. Pero vamos, hablando de los que cobran más, ¿no? Yo creo que ese falso conflicto entre jóvenes y mayores también es una manera de no abordar desde la política el problema grande, que es que necesitamos más ingresos, el Estado necesita más ingresos. Ingresar lo puedes hacer endeudándote, que bueno, igual no es el mejor momento, o recaudando, y a lo mejor es que hay que abrir el debate fiscal. Yo creo que hay un problema gordo cuando los políticos, en vez de pensar muchas veces en cómo recaudar de las empresas que pagan menos y que tienen excepciones fiscales, de los individuos que pueden permitirse distribuir o hacer trabajar, como dice alguna gente, el dinero, evitar al final cumplir con una obligación, ¿no? Yo recuerdo, por poner un ejemplo de la calle, este verano fui a comprar pescado en Galicia y me dice la pescadera: ¿no tienes el bono Peixe? Y es que la Xunta te daba 100 euros para comprar pescado, sin saber si yo necesito ese dinero o no. Entonces, ese tipo de medidas, que al final son regresivas, las hay por todas partes. Si nos ponemos a mirar, hay melones como los que tú apuntas, que me parece interesantísimo. La vivienda es el melón, los impuestos son el melón. O sea, que al final no hace falta crear un conflicto entre jóvenes, como si esto fuera un sistema de vasos comunicantes, de lo que el Estado le quita a uno se lo da a otros. En cierto modo, sí. Pero al final, como decía Hans, bueno, los mayores que vamos creciendo necesitaremos más, posiblemente, asistencia sanitaria. Tenemos muchísima gente que quiere trabajar, que quiere venir a España a trabajar y que además, estadísticamente, si miras los números, apenas usa la sanidad pública, está solo contribuyendo, son contribuyentes netos. Sin embargo, hay políticos diciendo que no vengan inmigrantes. Es que es incongruente.
A ver, todo eso es fenomenal, hay que recaudar más, pero cuando tú te pones a mirar las últimas reformas del sistema de pensiones, ¿no? Básicamente lo que se ha hecho es intentar aumentar los ingresos, ¿no? En lugar de disminuir el gasto. Al final, la principal vía de aumento de ingresos es este mecanismo de equidad intergeneracional, ¿no? Que es esto que se introdujo en las nóminas en 2023. Además de otra serie de cosas como aumento de edad de jubilación y tal, pero si tú miras los informes del AIREF, este es el más impactante. Entonces es como, claro, está fenomenal recaudar más y hay seguramente 200 vías. Ahora te digo una, por ejemplo, que a mí se me ocurre. Pero cuando miras las cuentas del sistema de pensiones, de donde más se está sacando es de ahí ahora mismo, ¿no? Es lo que más impacto tiene en el tema de los ingresos. Entonces, ¿es hacer una batalla? No, pero bueno, es de donde se está sacando, de las nóminas de los trabajadores. Yo, por ejemplo, en el tema de recaudar más y hacerlo por la vía y abrir debate fiscal. Claro, cuando preguntáis por el tema de la vivienda, yo una cosa que siempre he pensado y que empiezo a leer por ahí a expertos es el tema de, cuando tú compras una vivienda tienes que pagar bastantes impuestos, ¿no? Yo me di cuenta, me pude comprar mi piso el año pasado. Entonces yo digo, no me crujas a mí, que esta es mi primera vivienda y es para vivir, empieza a crujir al que tiene 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahora hay también mucho debate con el extranjero no residente que viene básicamente a comprar para tal. Hombre, pues a lo mejor a estos mételes más impuestos, claro. y al que se la compra para vivir, facilítaselo un poco más, ¿no?
Esto es lo estupendo del libro, Analía, es que planteas preguntas que son algunas provocadoras, pero que merecen una reflexión, ¿no? Han salido varias, como decía Mathieu, pues estos bonos para mayores de 65 años, que quizás son injustos en algunos casos, o debe un pensionista cobrar la pensión máxima si tiene 5 pisos en alquiler. No me respondas a esta pregunta, que ya sabemos la respuesta. Analía Plaza, que es autora de La vida cañón, la historia de España a través de los boomers, se publica el miércoles
sale,
en temas de hoy.
Sí.
Suerte con el libro.
Muchísimas
Analía.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y Hans Gunther Kellner, Mathieu de Tallac, Ana Fuentes, hasta la semana que viene. Iñigo Domínguez, ahora hablamos otra vez.
Hasta luego.
Chao. Just bear with me, and I'll be back someday, I hope. Oh, I hope. Oh.
A vivir que son 2 días, Javier del Pino. Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.